El otro día me fui a confesar, el miércoles pasado, y el cura, entre las cosas que me dijo, es que ya que estábamos en el mes de noviembre, me acogiera mucho a la comunión de los santos. La comunión de los santos. ¿Qué es esto? ¿Que los santos hacen la comunión? ¿Que hay que comulgar con ellos? ¿Que todavía hoy los santos están ahí esperando su primera comunión? Os invito a hacer apuestas antes de este capítulo de Siempre Aprendiendo. ¿Qué sabéis de la comunión de los santos? Esto es Siempre Aprendiendo, yo soy José Chovera y hoy hablamos de la comunión de los santos.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.
Seguro que os habéis fijado y a todos más o menos os acordáis de que los domingos en misa hacemos alusión a la comunión de los santos. Lo hacemos en el credo, cuando vamos diciendo el credo, ¿no? Creemos en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Creemos en la Santa Iglesia de Dios, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. La comunión de los santos. A eso es a lo que le vamos a hincar hoy el diente. Lo primero, para situarnos un poco en el terreno, no es que los santos hagan la comunión, no es que ellos vayan a comulgar todos los días o que nos los encontremos ahí en la fila de la misa. La comunión de los santos se refiere a dos realidades que son muy importantes en la vida de los cristianos. Bueno, la clave está en entender bien las dos partes de la expresión, la palabra comunión y la expresión de los santos. La palabra comunión, que a veces se usa como el cuerpo de Cristo, la comunión, pero que tiene también un segundo sentido, un segundo contenido, un segundo significado, que es muy propio. La comunión es la común unión. Es decir, la unión común, la común unión de los santos. Y también de la palabra santos hay que hacer una explicación, ¿no? Cuando decimos la comunión de los santos nos referimos a los santos como se llamaban en tiempos de Jesús. A todos los bautizados se les llamaba santos en tiempos de Jesús. Los santos, los bautizados, los seguidores de Jesús. Entonces, ya tenemos un poco de clarificación del asunto. Cuando hablamos de la comunión de los santos, estamos hablando de la unión común de todos los bautizados. Esto ya va cogiendo un poco sentido. ¿A qué se refiere la Iglesia? Hoy vamos a entrar un poquito a fondo en este tema. Por un lado, se refiere a la unión de todos los santos, es decir, a todos los bautizados, a la familiaridad de todos los bautizados. Pero también, a un segundo sentido, estamos hablando de la comunión de las cosas santas. O sea, todos los bautizados tenemos algo en común con las cosas santas que compartimos.
Siempre aprendiendo.
Al hablar de la comunión de los santos, estamos haciendo más concreto lo que hemos dicho en el credo. En el punto anterior, el de creo en la Santa Iglesia Católica. Bueno, pues como consecuencia de creer en la Iglesia, creemos en la comunión de los santos. En esos dos sentidos que decimos, ¿no? La familiaridad de todos los bautizados y la unión en torno a las cosas santas que la Iglesia nos ofrece. Vamos a hablar de lo primero. Todos somos parte de la misma Iglesia, todos compartimos de un modo misterioso esta comunión de los santos, las cosas buenas y las cosas malas. De modo que la imagen que pone San Pablo, la usa también Santo Tomás de Aquino, en la Iglesia somos como miembros de un cuerpo, ¿no? Cada uno tiene una función dentro de la Iglesia. Por la comunión de los santos entendemos que el bien de uno es el bien de todos. Que vaya bien al corazón es importante para todos. Que vayan bien los pulmones es importante para todos. Que vayan bien los riñones es importante para todos. El bien de cada uno de los elementos de ese cuerpo es un bien para todos. Eso en la Iglesia, el bien de cada uno de sus miembros es el bien de toda la Iglesia. Y lo mismo ocurre con el mal, ¿no? Los pecados de uno de los miembros, los problemas o los errores que comete uno de los miembros nos afectan a todos, como ocurre en el cuerpo, ¿no? El bien de las piernas es bien para los pulmones, ¿no? Que funcione bien las piernas, pues eso va bien a los pulmones, eso va bien para la cabeza, que se airea. Lo mismo el mal para el corazón es un mal para todo el organismo. Bueno, así pasa lo mismo con los miembros de este cuerpo que es la Iglesia, que el bien de unos es bien de todos y el mal de uno es más de todos, es el mal de todos. En negativo, lo hemos comprobado muy bien con el tema de los abusos cometidos por algunas personas que son ministros de la Iglesia. los abusos cometidos por algunos diáconos o sacerdotes u obispos incluso, ¿no? Que han cometido un daño personal a alguien dentro de la iglesia, y el daño que ellos han causado lo han causado a unas personas concretas, ¿no? A unas víctimas concretas. Pero por la comunión de los santos, ese daño nos lo han hecho a todos, lo han causado a toda la iglesia, en formas muy diversas, ¿eh? Ese daño en la iglesia lo hemos sentido como falta de comunión, o lo hemos vivido con enfado, con miedo, con desconfianza, también con tristeza, sobre todo con dolor, con mucho dolor. Es el daño que algunos han causado en la iglesia y que nos ha dolido a todos los miembros de la iglesia. ¿Por qué ese dolor se ha extendido en todos? Por la comunión de los santos. Pero los ejemplos también pueden ser en positivo. O sea, no solo cuando alguien hace mal, nos hace mal a todos, sino cuando alguien hace bien, también nos hace bien a todos. Por ejemplo, el bien que hacen las misioneras de la caridad en el mundo, su testimonio, su entrega admirable, ¿no? O sea, el servicio que están prestando en tantos países, cuando luego tú llegas y dices, yo soy cristiano, soy también como estas hermanas, recibes ese beneficio. Eso, de algún modo, su forma de ser hace que todos los cristianos seamos bien considerados gracias a ellas. Y quien dice las misioneras de la caridad, pues dice cualquier misionero, o tantas religiosas contemplativas que rezan, o tanta gente buena, tantos catequistas buenos, tantos sacerdotes que dan testimonio. Eso es la comunión de los santos en ese primer sentido del que nos estamos refiriendo, ¿no? La familiaridad que tenemos todos los bautizados en el bien y en el mal, en las cosas buenas y en las cosas malas. En esta conciencia tenemos que avanzar mucho, ¿eh? O sea, tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos, porque hay personas que la única experiencia que van a tener de la iglesia va a ser tu ejemplo o el mío. Lo único que van a conocer de Jesucristo es tu ejemplo, tu actividad, tu testimonio, tu sonrisa, tu ser agradable, o lo contrario. Por eso tenemos que ser un poco conscientes, crecer un poco en esta conciencia de estar representando a la Iglesia, representando en el sentido de hacer presente a la Iglesia siempre. Pero ¿quiénes somos todos los bautizados? Esa es la cuestión, ¿no? Cuando decimos la comunión de los santos, ¿quiénes son esos santos? Bueno, pues efectivamente, en este capítulo de las comuniones, de la comunión de los santos, hay que hablar de quiénes son los santos, que son todos los bautizados, todos los que viven vida cristiana, y que estos santos, los que formamos parte de la Iglesia, estamos como separados en tres grupos distintos. La Iglesia dice en tres estados distintos. Hay unos santos en la tierra, unos bautizados en la tierra, acordaos, ¿eh? Decimos santos como equivalente a bautizado, no es que seamos personas excepcionales, sino santos en el sentido original, los seguidores de Jesús, los bautizados. Hay unos santos aquí en la tierra, hay otros santos que ya están en el cielo, y hay otros santos que están en el purgatorio. Por tanto, tenemos una iglesia peregrina, una iglesia purgante y una iglesia celestial. O sea, la iglesia dividida en tres estados. Y entonces, cuando hablamos de comunión de los santos, hablamos de la comunión de estos, de personas que hay en estos tres lugares distintos. Sí, yo tengo buena relación con los santos del cielo y puedo tener una buena relación con los santos que están aquí en la tierra, con mis hermanos bautizados o con los que ya han fallecido. Aquí os puede venir alguna pregunta. ¿Los bautizados que están en el infierno forman parte de la iglesia? Pues no. Los bautizados que están en el infierno no forman parte de la iglesia porque han decidido irse. O sea, han decidido salir de la comunión de la iglesia. Libremente negaron ser hijos de Dios y, por tanto, están viviendo en el infierno, ¿no? Entonces, los de aquí, los de la tierra, tenemos relación con los del purgatorio, tenemos también relación con los del cielo. ¿Cuál es esa relación? Pues es una relación de amistad. Nosotros con los del cielo tenemos la relación que tenemos porque les pedimos ayuda muchas veces, ¿no? Nos estamos todo el día acogiéndonos a su intercesión, pidiéndole a un santo, oye, pídele a Dios esto de mi parte. Bueno, esa es la oración de intercesión que hacen los santos del cielo por los santos que estamos aquí en la tierra. Y también rezamos por los difuntos. Lo hacemos muchas veces, tantas veces en la misa, ¿no? En el momento de los difuntos, rezamos por los que ya han fallecido. Les pedimos al Señor que les conceda el don de la vida eterna. Esto demuestra la familiaridad que tenemos entre todos los bautizados. Familiaridad con los santos del cielo, cercanía, amistad. Familiaridad también con los difuntos, con los que están en el purgatorio. Es decir, la comunión de los santos es, en este sentido, esa relación familiar que se establece entre todos los bautizados, sea cual sea su estado, ocupen el lugar que ocupen. Una relación de ayuda, de colaboración, que es como miembros del mismo cuerpo, hermanos, hijos del mismo Padre.
Siempre aprendiendo.
Y vamos ahora a la segunda forma de entender esto de la comunión de los santos, ¿no? Ya hemos dicho que la comunión de los santos se podía entender en dos sentidos. Uno, como hemos visto ya, en esa relación de familia, de ser familia entre todos los bautizados, aunque estén vivos, aunque estén muertos, aunque estén en el cielo, familiaridad de todos los bautizados, posibilidad de ayuda mutua, de colaboración, de cooperación. Pero hay un segundo sentido, un otro sentido, es, que es el más importante, ojo, es el de la comunión de los santos, que se refiere también a la comunión de las cosas santas. Es decir, que participamos de los mismos bienes espirituales que tenemos en común. O sea, ¿qué cosas hay que son comunes a todos los bautizados? Aquí nos acordamos otra vez del ejemplo del cuerpo, ¿no? Hemos hablado, al hablar de la comunión de los santos, hemos hablado del ejemplo de un cuerpo en el que todos los órganos están relacionados y lo bueno para uno es bueno para todos. Bueno, ahora, al hablar de este segundo sentido, también podemos poner el ejemplo del cuerpo, en el que todos los órganos son beneficiados por las mismas cosas en común. Por el oxígeno, por ejemplo, por la alimentación, por las vitaminas. Hay cosas que benefician a todos y a cada uno de los miembros del cuerpo. O sea, esas cosas santas, esas cosas que son buenas para los santos, a eso es a lo que nos referimos en ese segundo sentido de la comunión de los santos. Fijaos, hay una frase de los Hechos de los Apóstoles que lo recoge muy bien, muy sutilmente. Dicen, los hermanos, los discípulos, dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, la primera cosa, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Ahí tenemos como cosas santas en común que tenían los santos. La fe, la enseñanza de los apóstoles, la fe, los sacramentos, en particular la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. Estas son realidades que tenemos en común, que las que, digamos, podemos vivir la comunión de los santos. La primera de ellas, lo decimos, el mismo credo. Todos los bautizados tenemos el mismo credo. El mismo credo que nos alimenta, que nos reúne, que nos convoca. El mismo credo que recordamos cada domingo en la Eucaristía o cada día de fiesta. Tenemos la misma fe. Es el gran tesoro que tenemos en nuestro corazón porque nos sostiene en la vida cristiana. La comunión en la fe, el mismo credo. Otro de los puntos comunes de nuestra vida cristiana es la Eucaristía que celebramos cada domingo. Cada domingo tenemos la misma Eucaristía, estamos alimentados por el mismo pan de vida. Vayas a donde vayas, en cualquier punto del mundo, donde vayas a la Eucaristía, se te da el mismo cuerpo de Cristo. Y eso es un gran regalo para la unidad de todos los cristianos. El alimento espiritual, que es el cuerpo de Cristo, lo puedes recibir en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es como una de esas cosas que mantienen la unión de todos los santos. También tenemos todos los mismos sacramentos, de manera especial el sacramento de la misa, de la Eucaristía, que es el gran lugar de encuentro de todos los bautizados. Fijaos, si os habéis fijado en la misa, en la plegaria eucarística, que es como el momento más importante, se pide, rezamos por la Iglesia que está en la tierra. Hemos dicho que hay una parte de la Iglesia que está en la tierra, otra en el cielo, otra en el purgatorio. Pues en la misa se reza por cada una de las tres partes de la Iglesia. Primero se reza por los que están en la tierra. Se dice, acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con el obispo, que se dice el nombre del obispo de ese lugar, ¿no? Y todos los sacerdotes, todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Fijaos, ¿no? La Iglesia que está en la tierra, con el Papa, con el obispo, con todos los sacerdotes. Luego también se pide por la Iglesia que está en el purgatorio. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Le decimos al Señor, que los admita a contemplar la luz de tu rostro. Decimos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Son la iglesia purgante, la iglesia que está todavía purificándose, que todavía no ha visto el rostro de Dios, pero pedimos por ellos, y a veces lo decimos con su nombre, ¿no? En especial hoy pedimos por fulanito, por menganito, la iglesia purgante, la iglesia que está en el purgatorio. Y también pedimos con la iglesia del cielo. Ten misericordia de todos nosotros, los que estamos aquí, además del Papa, de los obispos, pues ten misericordia de todos nosotros. Y decimos, y así con María, la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna. Fijaos, en la misa hemos hecho un ejemplo vivo de la comunión de los santos. Hemos recordado a la iglesia que está en el cielo, a la iglesia que está en el purgatorio y a la iglesia que está aquí en la tierra, la iglesia peregrina. Por tanto, es muy bonita la celebración de la Eucaristía, ¿no? Todos los cristianos, por la comunión de los santos, recibimos la gracia de cada misa. Tanto si se celebra ante miles de personas, como si es el sacerdote que la celebra solo, porque no ha podido ir, porque está enfermo, porque no puede salir de casa. La celebra solo y en realidad la está celebrando con toda la iglesia. Está diciendo con toda la iglesia del cielo, toda la iglesia de la tierra, toda la iglesia del purgatorio. Ese es como el otro gran tesoro de la comunión de los santos. Ya hemos dicho la misma fe, los mismos sacramentos, la misma Eucaristía, también la comunión de los carismas es otro elemento de la comunión de los santos. Los carismas que hay en la Iglesia, ¿no?, que suscita como quiere el Señor, que son para beneficio de todos. Todos en la Iglesia estamos beneficiados por la vida de las carmelitas o de los carmelitas. Es un carisma propio, pero nos beneficia a todos. O el carisma de las misioneras de la caridad, o el carisma de los agustinos, o el carisma de los jesuitas, o el carisma... Carismas en la Iglesia de los que todos salimos beneficiados tantas veces. La comunión en los carismas. Por último, también podemos decir la comunión de los bienes. Se dice de los cristianos, todo lo tenían en común, ¿no? Tenemos una responsabilidad con nuestros bienes de atender a los otros cristianos. Que vivamos la comunión de los santos también con los bienes materiales, a los misioneros, a los cristianos perseguidos, a los cristianos necesitados de cualquier lugar del mundo, ¿no?, que sientan la fraternidad, la hermandad de los otros cristianos. Por tanto, entonces, para ordenar nuestra cabeza y ya para terminar, la comunión de los santos, que son dos realidades muy profundas, muy hermosas de la vida de la Iglesia. La primera, la familiaridad de todos los bautizados, los que están ya en el cielo, los que están todavía en el purgatorio, los que todavía estamos peregrinos en la tierra. Somos hermanos y nos podemos ayudar, sobre todo a través de la oración, del sacrificio, de la celebración de la Eucaristía. Y el otro sentido de la comunión de los santos, esa relación de los bienes que podemos compartir todos. El bien de la misma fe, una comunión en la fe, el bien de la comunión en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, el bien de la comunión en la caridad, en los bienes materiales que compartimos, el bien de los carismas comunes. Me parece que es una verdad hermosa y una verdad sabrosa que podemos celebrar tantas veces a lo largo del día. A mí me lo pidió el sacerdote que me confesó el pasado miércoles, acuérdate de la comunión de los santos en este mes de noviembre. Bueno, pues os invito también a vosotros a tenerlo en cuenta, la comunión de los santos. Lo hemos hecho aquí en Siempre Aprendiendo con José Chovera. La semana que viene volvemos con otro tema. Si se te ocurre alguna pregunta, mándamela por Twitter en @resimus. Que pases un buen día.
Resimus.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.